esta tierra, en este peregrinar, contigo María la victoria de alcanzar. Se alcen las voces en un canto de hermandad, María ven,
María ven, ven a reinar.
Con tus manos teje el amor y la verdad, y de tu mirada broten ríos sin cesar, que rieguen las almas anhelantes de tu paz, María ven,
María ven, ven a reinar. Inmaculada, enciende el ideal, desde la cumbre hazlo brillar. Arde el fuego del amor que se consume por la misión.
Un reino de pureza queremos conquistar, ser tus instrumentos y a Cristo proclamar. Toma nuestra entrega en fidelidad, María ven,
María ven a reinar. Inmaculada, enciende el ideal, desde la cumbre hazlo brillar. Arde el fuego del amor que se consume por la misión.
Queridos oyentes de nuestra Radio María, quiero saludarlos hoy que vamos a dedicar nuestro programa especialmente a hablar de la Virgen como la Gran Inmaculada. Quisiera invitarlos por eso a que podamos entregarle a ella este programa, podamos consagrarnos a ella, podamos entregarle todas esas intenciones, todo lo que traemos en nuestro corazón, en este día de gracia en que la celebramos a ella, nuestra gran madre del cielo. Queremos entregarle a ella todas las personas que están escuchando nuestro programa y también aquellos que necesitan más de nuestra oración. Por eso, con mucha fe, con mucho cariño, con mucho amor a la Virgen, queremos decirle: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Bueno, como les decía al comienzo, queremos dedicar especialmente este programa a hablar de María como la Inmaculada, ese gran regalo gratuito, inmenso, que Dios le hizo a la Virgen por los méritos de su Hijo. Podríamos dedicar muchos, muchos programas a hablar de este tema, porque la Virgen María no es solamente un libro que podemos leer, sino que algunos autores, algunos teólogos dicen, María es toda una biblioteca. O sea, podríamos hablar muchísimo, muchísimo de ella, ¿no? De esas glorias de María que Dios le ha regalado para bendición de toda la humanidad. Sin embargo, pues vamos a acotar el tema a hablar de la belleza de la Inmaculada y de cómo ella, de alguna manera, es ese resumen, ese compendio de la imagen ideal que Dios tiene del hombre, y por eso nos fascina tanto la Virgen, nos atrae tanto. Podríamos abarcar el tema desde todo el tema dogmático, etcétera, pero lo vamos a hacer de manera un poco más cálida. Para ponernos en contexto, quiero traer una imagen. Existen en la Tierra, en nuestro planeta, zonas desérticas, ¿no? Que hasta donde alcanza nuestra vista, la Tierra está reseca, infecunda. Yo soy chilena, al norte de Chile existe un desierto inmenso, el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Y uno ve por kilómetros y kilómetros esa tierra reseca, infecunda, donde no crece nada. Y sin embargo, en medio del vasto desierto surgen algunas zonas verdes, algunos oasis en los cuales hay vida fecunda. Podemos pensar en la Virgen como Inmaculada, como este oasis en medio de nuestro mundo. Por otra parte, todos anhelamos visitar esos lugares hermosos que a veces vemos por televisión, ¿cierto?, o por internet, pasar días inolvidables en montañas hermosas de Suiza o de los Andes, ¿no? Visitar quizás la Patagonia, etcétera. Contemplamos lugares hermosos, jamás tocados, paraísos, entre comillas, aquí en la Tierra, donde todos queremos llegar, donde todos queremos quedarnos. Pero existe también un paraíso, un lugar que nunca ha sido tocado y que nunca pasa de moda, que ha permanecido puro, que ha permanecido intacto, que ha permanecido sin mancha. Ese lugar de nuestros anhelos es María, es la Inmaculada, es la mujer pura, la mujer llena de gracia, llena del Espíritu Santo, la hija predilecta de Dios Padre, revestida de su amor. El padre Kentenich, el fundador del movimiento de la obra de Schoenstatt, a la cual yo pertenezco, un hombre inmensamente enamorado de la Virgen y que irradió también en su propia persona esa pureza de la Virgen, nos dice lo siguiente para que podamos entender mejor este dogma de la Inmaculada Concepción. La tierra era un páramo, árida, vacía. Las tinieblas cubrían los abismos. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Todo era oscuridad. La tierra no daba fruto. Entonces pronunció Dios las palabras omnipotentes: hágase la luz. Y hubo luz. Millones de soles aparecieron refulgentes. Millares de constelaciones, de estrellas y miles de lunas enviaron su luz al mundo. Toda la creación se regocijó jubilosamente ante el fulgor y resplandor de una luz sin ocaso. Eso se remite entonces a la creación del mundo cuando Dios dice esa palabra omnipotente: hágase la luz. Continúa el padre Kentenich y dice: siglos más tarde, la tierra era nuevamente un páramo vacío. Reinaba la soledad, la oscuridad. Llegaba el tiempo en que debía nacer María. Ruinas por todas partes, destrucción del orden moral y económico. Y el Padre Eterno volvió a pronunciar su palabra poderosa: hágase María. Y comienza entonces en el mundo un nuevo tiempo llevado por la luz de María. Qué hermoso es pensar así, ¿no? El momento de la Inmaculada Concepción. Cómo nuestro mundo en tiniebla, a causa del pecado, a causa de esa caída de nuestros primeros padres, y Dios quiere traer la luz a nuestro mundo, así como lo hizo en la creación. Poder ordenar ese caos, poder hacer un cosmos maravilloso, ordenado. Eso es lo que María nos trae, esa luz que después nos va a traer al Mesías. Ella como ese candelabro, ¿no? Como lo celebramos en la fiesta del 2 de febrero. La Virgen de la Candelaria, ¿no? Que nos trae, que es el Señor. Esa es la Inmaculada, un gran signo de luz para nuestro tiempo y que nos recuerda esa armonía, esa belleza del paraíso. Dice el padre Kentenich: a menudo ha atraído a nuestro corazón la palabra belleza. Toda mujer quisiera ser hermosa, pero aquí no nos referimos a una belleza barata, que casi por encanto se puede fabricar por medios artificiales, cosméticos, etc., sino que aspiramos al ideal de aquella belleza cristalizada en forma maravillosa en la imagen de María, la bendita entre todas las mujeres. Ante su imagen llena de nobleza y dignidad, no nos queda otra cosa a nosotros pequeñas criaturas que asombrarnos, maravillarnos con ilimitado respeto, caer de rodillas y unirnos a la alabanza de la Iglesia y decir desde el fondo de nuestro corazón: verdaderamente toda hermosa eres tú, María. ¿Por qué María es hermosa? La verdadera belleza en el sentido de Dios y atendiendo a la belleza de María está fundada en una pureza auténtica y profunda. María es esa imagen del sol, imagen de resplandeciente belleza. Recordemos lo que nos dice el Apocalipsis, ¿no? Esa mujer revestida del sol de Cristo. Imagen, como decía, de resplandeciente belleza, porque es una criatura enteramente pura, enteramente virginal y no marcada por la herencia del pecado. Un alma pura, dice el padre Kentenich, llena de amor auténtico, trasciende siempre belleza. Un alma hermosa siempre de algún modo manifiesta esta belleza exterior. Queremos entonces detenernos en esta belleza de la Santísima Virgen. ¿Por qué podemos decir que ella es toda hermosa? El mundo a nuestro alrededor se petrifica en el fango, dice el padre Gentinich. Cierto es que también él escucha un mensaje de la belleza, pero se empeña por una belleza falsa, por realizar el elemento de seducción de la naturaleza, sobre todo la naturaleza femenina, que arrastra al varón hasta los abismos más oscuros, como lo vimos en Eva en el paraíso. En el umbral del paraíso brilla la gran señal: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre Satanás y la mujer pura. Por eso en cualquier lugar por donde pasa María, la Inmaculada, no tiene cabida allí la serpiente. Allí crecen y florecen azucenas de pureza y hermosura. De María, la más pura de todas las azucenas, embellecida por el rocío de las hermosuras divinas y por el Espíritu Santo, nació el Redentor, que también quiere purificar y alejar toda sombra de nuestra alma. María, hermosa por ser pura. Si contemplamos detalladamente la imagen de María, notamos cuán multicolor, podríamos decir, es el esplendor que ella irradia. María es la imagen de sol de la belleza y dignidad femeninas. Y nosotras, podemos pensar todas nosotras mujeres, si somos, o por lo menos queremos ser, una pequeña imagen de María para nuestro tiempo, para nuestras familias, para nuestros barrios, para nuestros hijos, etc., hemos de mostrar e irradiar, de dar forma y vida por doquiera esta imagen resplandeciente de sol. Todo en nosotros busca y anhela lo grande, lo hermoso, la belleza del sol. Y María no es únicamente un rayo de sol, sino que ella misma es, podríamos decir, ella está llena de sol. Una belleza de sol resplandeciente, deslumbrante, revestida de sol, como nos dice el Apocalipsis. A menudo atrae en nuestro corazón la palabra belleza, como decíamos antes. Toda niña, toda mujer quiere ser hermosa. Los filósofos dicen: la belleza es la armonía del orden querido por Dios, irradiado hacia nosotros en un claro resplandor. Es el esplendor del orden. María es la belleza plena, y por eso es el orden perfecto. Esa es la Inmaculada, la mujer enteramente ordenada hacia Dios, armoniosa. Es esa persona paradisíaca, porque su personalidad entera deja ver el orden primario de la naturaleza humana querido por Dios. Es lo que Dios siempre soñó para el ser humano y que está plasmado en María como Inmaculada. María es la encarnación de toda la belleza creada, porque evidencia el resplandor de una inexpresable armonía de cuerpo y alma. Si lo expresamos en términos que respondan mejor al sentir femenino, No es esta la belleza de María una belleza llamativa, como manufacturada. No, la belleza de María, la belleza de nuestra Madre Celestial, es absolutamente auténtica, digna de ser admirada, honrada, amada. Entonces decíamos, María es hermosa por ser enteramente pura. Podemos decir también, María es hermosa, María es inmaculada por ser pequeña. Dios Padre la adornó con una corona de oro y la revistió de sol a la más pequeña y humilde de todas sus criaturas, a la pequeña esclava del Señor. Cada día en las vísperas la iglesia entona el Magnificat, ese cántico de alabanza que hace María frente a su prima Santa Isabel, donde alaba todas las magnificencias de Dios y todo lo grande que Dios ha hecho en su pequeñez. Alaba a Dios en su grandeza y en su misericordia, porque se fijó en la pequeñez de su servidora. Y eso es la Inmaculada. Dios se fija en la pequeñez de María, la elige, y por los méritos de Cristo mismo le otorga este gran don. Y entonces en el Magnificat, María nos da a conocer el misterio de su grandeza. Es como si nos dijera, el origen de mi grandeza es mi pequeñez, que atrajo sobre mí las misericordias divinas. Esto evidentemente suena como una paradoja, ¿no? ¿Cómo pueden reducirse sin más a un denominador común la grandeza y la pequeñez? Y sin embargo, si consultamos a los grandes padres de la Iglesia, encontraremos en ellos un juicio semejante. María agradó especialmente al Todopoderoso justamente por ser pequeña. Su pequeñez, su humildad, su sencillez complacieron sobremanera a Dios, tanto que le llevaron a derramar sobre ella una medida plena de esa riqueza de su propia grandeza y belleza. Por eso la Inmaculada es el reflejo más hermoso, más pleno de la riqueza de la propia grandeza y belleza de Dios. Podemos aplicar a María las palabras que la liturgia aplica a nuestra relación con Dios. Vengan a mí los pequeños. A ella, dijo Dios, por ser pequeña, ven a mí. Te rodearé con mi amor compasivo y te haré la más hermosa de entre todas las criaturas. Eso es la Inmaculada, la más hermosa entre todas las criaturas. San Agustín dirige a María la siguiente pregunta. ¿Por qué causa recibió ella en su seno, en tal plenitud, al amor eterno? María podría haberle dado a San Agustín la sencilla respuesta. Lo único que tenía yo era mi pequeñez y mi humildad, la conciencia plena de mi nada. La humildad de María fue la causa de su hermosura y en una forma espléndida. Y así lo describe ella misma en el Magnificat. Ensalzó a los humildes, a los pequeños. Ella, como nadie otro, como ninguna otra criatura, comprendió su dependencia absoluta de Dios, y también como ninguna otra criatura la acrecentó y llevó a un gran amor al Padre Eterno. Entonces decíamos, María es hermosa por ser pura. María es hermosa por ser pequeña. Vamos a ver ahora, María es hermosa por ser veraz. ¿Cuán veraz es María cuando ella confiesa? Nada soy por mí misma, todo se lo debo a Dios. Eso que de alguna manera ella expresa en el Magnificat, ¿no? Toda la gracia la ha recibido de Dios. Es Dios quien ha hecho hermosa mi alma, quien la ha hecho grande, quien me ha hecho inmaculada. Son los méritos de Cristo los que me hacen inmaculada, no mis propios méritos. Por eso ella es veraz. Podemos imaginarnos que la simplicidad y la humildad siempre crecientes de María despertaban, incluso se ganaban los dones divinos, ¿no?, que derramaban sobre ella mayor riqueza y hermosura. Dios, que es la verdad por que es la verdad por excelencia, se complacía en esa veracidad sencilla, filial de María. Ella dice, porque puso sus ojos en la bajeza de su esclava, su humilde sierva dispuesta a ofrecer el sacrificio. Por eso engrandece su alma al Señor. Y así María nos enseña que si queremos tener un alma bella, un alma hermosa, tenemos que seguir sus pasos, ¿no? E implorar esa gracia. Ella lo recibió como una gracia, como un don, el ser inmaculada. Para nosotros es una lucha de toda la vida poder asemejarnos un poco a ella. Nosotros sí tenemos la huella del pecado original en nosotros, ¿no? Sus consecuencias. Sin embargo, podemos pedirle a la Virgen, aseméjanos a ti. Aseméjanos a ti en tu pureza, aseméjanos a ti en tu pequeñez, aseméjanos a ti en tu veracidad. Y por eso podemos rezar con el Padre Kentenich esa hermosa oración que dice, aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste, fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. Los quiero invitar a que podamos hacer una breve pausa, que en ella podamos escuchar una canción que también nos va a hablar sobre la Inmaculada, y por eso nos quiere sumergir más profundamente en esta hermosa persona que es María, este hermoso regalo que es María para todos nosotros. Continuamos, queridos oyentes de nuestra Radio María, con nuestro programa acerca de la Santísima Virgen, y queremos contemplarla hoy especialmente como la Inmaculada. Quizás el mayor rayo de sus glorias es el que Dios le regaló, ese inmenso don, esa inmensa gracia de ser Inmaculada y que la Iglesia proclamó solemnemente en el siglo XIX como un dogma. y que cada año celebramos el 8 de diciembre con gran júbilo, con gran alegría. En este contexto también me gustaría citar por qué el 7 de diciembre aquí en Colombia pues se celebra esa hermosa tradición de las velitas. No es algo superfluo, sino que es expresión y quiere recordar lo que sucedió en Roma cuando el pueblo se enteró de que la Virgen iba a ser proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Los fieles romanos en su sencillez, en su sano sentir católico, siempre habían sabido que la Virgen era inmaculada, que Dios le había hecho este inmenso regalo. Sin embargo, estaban esperando la proclamación dogmática. Cuando se enteraron de esto, pues salieron a las calles con faroles a celebrar esto, a manifestar públicamente su alegría por esta declaración dogmática del Santo Padre. Y eso es lo que celebramos cada 7 de diciembre al encender esos encender esas velas en nuestros hogares, en nuestras iglesias, esa alegría de que Dios nos ha regalado a la Virgen en toda su plenitud, como esa gran imagen, como ese gran modelo, como ese milagro de la gracia que es la Inmaculada. Decíamos que la Virgen es hermosa, que su ser inmaculado es hermoso porque es pura, porque es pequeña, porque es veraz, y ahora queremos ver que ella es hermosa en su ser inmaculado por su amor ardiente. A menudo decimos respecto a que el amor se despierta con mayor fuerza cuando una persona se sabe rodeada de un amor cálido. Esta consideración nos ayuda a imaginarnos con cuán grande amor debe haber contestado la pequeña esclava del Señor a su Creador. En ella el amor ocupó el lugar que le corresponde, el primer lugar. Y el amor asemeja a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, mientras más amemos, más nos asemejamos a Dios y más nos asemejamos a la Virgen como Inmaculada. Por lo tanto, toda persona que ama mucho va a transparentar esa belleza que va más allá de la tierra, ¿no? Esa belleza que es propia de Dios. La hermosura está en nuestro interior, en la riqueza de amor del corazón. La belleza florece siempre allí donde el alma pertenece íntegramente a Dios y se une a Él con un amor puro, irradiando al mundo la esencia divina. Las personas bellas, las personas hermosas, no es tanto por la belleza física, sino que podemos decir esa persona es hermosa, es bella, porque tiene un corazón puro, porque tiene un corazón que ama. María amó como ninguna otra criatura. Amó siempre, amó a todos. Palpamos esa gran tarea seria y pesada que las glorias de María exigen de nosotros, que queremos ser transparentes de María, que queremos imitar a María. Si nosotros, herederos del pecado original, ciudadanos también de un tiempo saturado de inmoralidad, donde el concepto amor se ha envenenado, queremos presentar la verdadera belleza que hay en María. Y por eso tenemos que volver a aprender a amar, tomados de la mano de nuestra Madre Celestial. Desde todos los tejados, desde todos los medios de comunicación, se escucha la palabra amor. Algunos lo dicen en un tono superficial, otros en un tono apasionado, sensual. Algunos quizás también la dicen de manera profunda, con emoción, con devoción. La palabra amor está hoy como en una gran inflación. Y donde aún florece, se conserva por un milagro de la gracia. Donde florece de manera auténtica, es un milagro de la gracia. Porque el mundo se ha encargado de manipular esta palabra y de que perdamos verdaderamente el sentido de esta hermosa palabra. Y por eso podemos decir, María es hermosa por un amor ardiente, puro, cristalino. María es un milagro de la gracia. Ave María, llena de gracia, con esas palabras entró el ángel Gabriel al lugar donde se encontraba María para anunciarle ese mensaje, esa propuesta de Dios. Fueron realmente grandes esas palabras que allí se dijeron, y que desde aquel día se propagaron en el pueblo creyente, de nación en nación, que las entonamos en cada Ave María. Recibimos estas palabras a través del ángel Gabriel, y nos alegra esa convicción de poder cantarlas unidos también al coro de todos los ángeles. Estamos realmente plena de gracias. Esa es la Inmaculada, un milagro de la gracia, que no tiene miserias, que no tiene limitaciones, una mujer no mancillada ni herida por el pecado original. Y contemplando su imagen, cada uno puede contemplar una imagen que tenga en su hogar, una estampa de la Virgen que tenga por ahí en algún libro o en algún altar familiar, que contemplando su imagen podamos aprender a creer en ese poder de la gracia, que crea milagros de hermosura y de amor. Se ha llegado a decir incluso que la belleza de María habría deslumbrado exteriormente de tal forma que algunos pudieron pensar que se trataba de una leyenda. Estoy diciendo esto simplemente para explicar que esa hermosura interior de María se tiene que haber reflejado de una manera extraordinaria también en un resplandor, en una luminosidad exterior. Porque tarde o temprano la belleza interior aparece al exterior, como milagro de la gracia. Queremos por eso seguir sumergiéndonos en esta belleza extraordinaria de la Santísima Virgen. Por eso el Padre Quintín nos dice, desde el principio de su existencia, es decir, desde su concepción, la Santísima Virgen irradia una pureza y hermosura propias del paraíso. Su naturaleza es sin mancha, su voluntad es íntegra y vigorosa, su inteligencia es clara y su vida afectiva pura. Está ante nosotros, como la llena de gracia. Eso es la Inmaculada, ¿cierto? Su naturaleza sin mancha, que implica una voluntad íntegra y vigorosa, una inteligencia clara y una vida afectiva pura. Y nosotros, que queremos ser reflejos de María, queremos asemejarnos a ella en esta voluntad firme, en esta inteligencia clara, en una vida afectiva pura. El camino que conduce a asemejarnos a María no se halla únicamente sembrado de espinas, sino también de muchas rosas. Es decir, es un camino que no solamente implica sacrificio, sino que también es un camino hermoso porque nos vamos asemejando a ella. Los doctores de la Iglesia, para que contemplemos y comprendamos mejor esta imagen de la Inmaculada, sostienen que Dios podría haber creado millones de mundos, pero tratándose de la creación de María, dicen, el amor, la sabiduría y el poder de Dios se agotaron en la creación de la Santísima Virgen. San Buenaventura usa la expresión, Dios podría haber creado un mundo mejor o un cielo más extenso, pero no una madre más grande, pues ella es la culminación de todo lo creado. Qué hermoso, ¿no? O sea, Dios no podría haber creado a alguien más hermoso, más pleno en el amor, en la pureza, en la veracidad que la Virgen. Es decir, María como un pequeño paraíso. Y el Padre Quintín dice que finalmente todas las inquietudes de nuestro corazón, todos nuestros sueños en nuestra vida, son en último término sueños y anhelos del paraíso. El anhelo por ese paraíso perdido, es decir, por esa perfecta transformación, transfiguración y divinización de todo nuestro ser, de toda la humanidad, de todo el mundo, que no nos deja tranquilos, que no deja satisfecho nuestro corazón y que hace que nuestro corazón esté siempre nostálgico de esa imagen del paraíso. Tanto el hombre como la mujer, sean jóvenes o mayores, se sienten misteriosamente atraídos y elevados por la imagen de María, justamente por ello. Todos abrigamos esa esperanza de volver a encontrar el paraíso perdido, o al menos de poder echar una mirada a su grandeza. Y cuán bueno es Dios, que María rescató el paraíso y traspasó a nuestro valle de lágrimas terrenal la idea de la pureza y de la santidad primitivas del hombre. O sea, María, como ese oasis que decíamos al comienzo, ¿no?, que nos recuerda el paraíso, que en nuestro valle de lágrimas nos trae ese ideal de pureza y santidad primitivas del hombre. Queremos rezarle a María con una oración, ahora que estamos ya como en la mitad de nuestro programa, una oración que nos sumerja en este espíritu y que nos invite a implorar esa gracia de que María nos pueda ir lentamente transformando en este valle de lágrimas, transformando en una pequeña tierra paradisíaca, en la medida en que cultivamos un corazón, un alma en gracia. Por eso queremos decirle: Madre y Reina, aquí estoy. Ayúdame a despojarme de todo lo que me intranquiliza, para que en silencio y pobreza el Espíritu de Dios pueda llegar hasta mí y encontrar en mi alma un ambiente sereno de acogida y entrega. Haz que mi inteligencia se abra a la luz de Dios y aprenda a ver la vida con los ojos de Dios. Regálame la profunda comprensión del corazón que tanta sabiduría da a los que aman. Ábreme al querer del Padre Dios y configura mi ser y mi obrar según su santa voluntad. Amén. También podemos decirle a María: María, tú nos atraes, tú tienes un efecto en nosotros, porque al contacto contigo me encuentro con mi verdadero ser, con esa huella que Dios dejó en mí cuando me creó, mientras me modelaba en sus manos y me pensaba con amor. Todos los que estamos escuchando este programa lo hacemos porque, aunque estamos tranquilos, felices en la vida, guardamos siempre en nuestra alma esa nostalgia, esa búsqueda insaciable que nos va a acompañar siempre, esa nostalgia por el paraíso, que es parte de nosotros mismos y que en ciertos momentos hace sentir más fuerte, que nos estremece por dentro. Por eso te pedimos, querida Virgen María, atráenos a ti, atráenos con tu pureza, atráenos con tu belleza, atráenos con tu verdad. En la vida descubrimos que decidirnos por ser personas de corazón puro, como nos dicen las bienaventuranzas, por asemejarnos al paraíso, no es algo fácil, ni es tampoco algo aburrido, sino que podríamos decir es verdaderamente una aventura, un desafío, es un decidirse por lo más grande, por lo más alto. Hay una leyenda que explica esto de una manera muy interesante, nos enseña que conquistar esas tierras del paraíso, esas tierras de pureza, exige sacrificio, exige renuncias, exige que nos tomemos en la mano y luchemos por ello seriamente. Y que implica un serio riesgo, un tomar una decisión. Conquistar el reino de María como Inmaculada depende realmente de un esfuerzo heroico, de que cada día lo volvamos a anhelar y nos lo propongamos. Y eso de una manera semejante a la de aquellos hombres que lucharon por conquistar esa tierra legendaria que se conocía como El Dorado. Y aquí viene entonces este relato que nos ilustra esto de una manera pues simbólica. Pizarro, uno de los conquistadores de América, quería descubrir esa tierra del Dorado, de la que tanto había escuchado. Tuvo que pasar por muchas dificultades junto a sus soldados en su viaje en barco. Y a pesar de querer descubrir El Dorado, cuando se dieron cuenta de que no era una empresa fácil, muchos no quisieron seguir adelante. Los tripulantes se amotinaron, pues querían regresar a España. ¿Qué hizo entonces Pizarro, su jefe? Se cuenta que él dio una consigna. Les dijo: decídanse ustedes. Trazó entonces una línea imaginaria y les dijo: quien no quiera seguir, que se ponga de la línea para la izquierda y los otros hacia el otro lado. 12 se pusieron a su lado, y estos son conocidos en la historia como los 13 que quisieron conquistar la tierra del Dorado. Eso mismo se aplica, esta historia o esta leyenda, no podemos saberlo, esto se aplica a lo que significa conquistar un corazón puro. Conquistar el reino de la pureza en nosotros y en nuestro alrededor requiere de nuestro sí libre y heroico, requiere de nuestra decisión. Esta es la llave que nos permite abrir todas las puertas para conquistar esta tierra que tanto anhelamos. Del clima de nuestro corazón depende el clima que reine en nuestro mundo. Y eso se aplica en forma especialísima a la mujer. Del clima que reina en el corazón de una mujer se determina el clima que hay en una familia, el clima que hay en un barrio. Papa Francisco lo ha dicho muchas veces, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos que dejar tantas murmuraciones, tantos chismes, tantas calumnias, ¿no? Y eso es cultivar un clima en nuestros hogares, un clima, sobre todo en nuestro corazón, de pureza. Queremos asemejarnos a María. Por eso la oración que rezamos al inicio de este programa, donde le decíamos, te consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Cada vez que rezamos esa oración estamos diciendo que mis ojos sean como los tuyos, que puedan mirar con misericordia, con bondad, que estén atentos a las necesidades de los demás. Mis oídos, que escuchen solamente aquello que Dios quiere que yo escuche. Pensemos en la música que escuchamos. Que puedan estar también mis oídos abiertos, atentos a la voluntad de Dios como lo estuvieron los tuyos, atentos también a las necesidades, a los problemas, a lo que otras personas quieran confiarnos. Nuestra lengua, que nuestras palabras estén llenas de amor, que estén llenas de misericordia, de bondad, de una palabra de aliento. Y nuestro corazón, ese corazón puro. Quiero ir ya terminando este programa con 3 consejos prácticos para ir asemejándonos a María, para poder ser en pequeño esa tierra de paraíso como ella lo es, para ser pequeñas imágenes de la Inmaculada. Padre Quintenis nos da 3 consejos. Si uno quiere crecer en el amor hacia alguien, tiene que seguir estos 3 consejos. Esto se aplica para Dios, para la Virgen, pero también se aplica en un plano humano. Así que ustedes también lo pueden aplicar a sus familias. Si yo quiero amar más profundamente a alguien, tengo que primero contemplar a esa persona. En el caso de la Santísima Virgen, contemplar con frecuencia una imagen de María, para que rasgo tras rasgo se vaya grabando su imagen en nuestro corazón. Que al cerrar nuestros ojos también nos encontremos con ella. Esa frase, hacia donde dirijo mis ojos, se dirige mi corazón, se aplica aquí, ¿no? Uno se va transformando en aquello que contempla, en aquello que ama. Entonces, primero, no nos cansemos de contemplar la imagen de María. Que en cada uno de nuestros hogares, de nuestros lugares de trabajo, de nuestras habitaciones, exista una imagen de la Santísima Virgen para contemplar con frecuencia su imagen. Y así también nuestros ambientes se van marianizando. Segundo consejo del Padre Quintenis, conversar amorosamente con ella. Si yo quiero que el amor crezca hacia una persona, tengo que dialogar con esa persona. Dialogar amorosamente con María. Hacer de cada instante una pequeña oración a María. Y escuchar también su voz de madre. Preguntarle con frecuencia a lo largo del día, ¿qué harías tú en mi situación? ¿Cuándo dirías sí? ¿Cuándo dirías no? ¿Cuándo dirías, Señor, no tienen vino, ayúdalos? Y pedirle con frecuencia, aseméjame a ti, enséñame a descubrir la voluntad de Dios como tú lo hiciste en tu vida. Y tercer consejo del Padre Quintenis, para amar más a la Santísima Virgen y asemejarnos a ella, es ofrecerle pequeños sacrificios. El amor no son meras palabras, sabemos, el amor se expresa a través de actos concretos, se expresa a través de sacrificios que yo hago por amor. Todo amor auténtico vive del sacrificio. Y por eso ofrecerle durante el día a la Virgen todo lo que nos toca vivir, nuestras alegrías, nuestros dolores, nuestra oración, los imprevistos que tengamos. etcétera, etcétera. Bueno, queridos oyentes, se me ha acabado el tiempo. Como les decía al principio, de la Virgen se puede hablar no solo horas, días, semanas, meses, años. Se puede hablar muchísimo porque ella es realmente ese milagro de la gracia que Dios nos ha regalado con ese misterio de la Inmaculada Concepción. Por eso queremos terminar este programa rezando esa hermosa oración con la cual exaltamos esa plenitud de gracia que habita en ella. Y por eso le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.